just fine. Just fine. Don't grab, don't clutch, don't hope for too much. Don't blink, don't achieve or grieve without me. Don't check, just balance on the fence. Don't ask, don't ask, don't try and make sense.
Estamos al aire.
Buenas tardes, les saluda Cristian Camus, una 28 de esta edición de Información Privilegiada de la Hora de Almuerzo. De un día bastante tranquilo, por decirlo de alguna forma, en el sentido de los mercados, que ya lo vamos a estar viendo con el señor presidente José Joaquín Prieto, el gerente de inversiones de Visión, administradora general de fondos. Después vamos a estar conversando con Sebastián Valdivieso, jefe de estrategia de Mercado G. Vamos a estar hablando del tema petróleo y las expectativas que hay también con lo que discurse mañana la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Los mercados principalmente en rojo, como les decía, a la espera de las declaraciones de Janet Yellen, presidenta de la Fed. El BBVA redujo su estimación de crecimiento para este año a solo un 1,3%, menos de lo que dice el ministro de Hacienda, que ayer lo ratificó con un 1,5%, que al parecer para BBVA sigue siendo optimista. Y Pepsi superó las estimaciones del mercado alcanzando ingresos por 15.700 millones de dólares. Esotérico todavía no aparece, estoy medio en vacío en este minuto, pero yo les voy a ir contando qué lo que está pasando y algunos de los titulares que expertos consultados en la encuesta de expectativas económicas del Banco Central mantuvieron la proyección de crecimiento para este año en 1,5%, en línea con lo que proyectó el ministro de Hacienda. En cuanto a la tasa política monetaria, la encuesta tampoco mostró cambios y se mantendría en el actual 2,5 hasta al menos dentro de 17 meses. Recién en ese periodo el central podría aplicar un alza hasta 2,75 según el sondeo. También la medición reveló que una rebaja en la inflación a diciembre de 2,8% estimado el mes pasado hasta un 2,5%. Para el tipo de cambio, los analistas proyectaron un valor de 6,70 por dólar, o sea, más o menos parecido a lo que está ahora. Nunca he visto esas proyecciones que le apunten al tema dólar en general. Y al parecer, yo tiendo también a creerle un poco más a BBVA, que el crecimiento estaría alrededor de 1,3%, por cierto, siendo que he tratado de ser optimista, pero tenemos que empezar a olvidarnos de este año que ha sido, o de estos 2-3 años que han sido bastante malos en términos de crecimiento. La economía, como siempre, es cíclica, como lo conversábamos hoy día en la mañana con don Juan Pablo Larraín, y que se espera que la cosa empiece a mejorar hacia el próximo año. Vamos a ver qué está pasando en los mercados con José Joaquín Prieto. ¿Cómo estás, José Joaquín?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Mira, hoy día los mercados están relativamente planos. Estados Unidos está cayendo un 0,22 con un buen desempeño en general de los mercados emergentes esta semana. Lo que te diría que ha pasado dentro de la mañana es que en la mañana vimos en general los commodities a la baja, ¿sí? El petróleo y los metales, todo a la baja, y dentro de la mañana se fueron dando vueltas, básicamente por noticias de una intervención de China a su economía, buscando alguna manera estimular la economía, ¿sí? ¿Qué te podría decir de distinto? Hoy día el dólar, que se está también en la mañana apreciando con respecto al resto de las monedas, ahora se está depreciando hasta un 0,15 negativo mirando el dólar index, y el gran ganador, digamos, del día es el euro, que se está apreciando un 0,40.
Fuerte apreciación, ¿eh?
Sí, una apreciación fuerte, sí.
Oye, dime una cosa, ¿no ha tenido ninguna influencia esto que está pasando con Trump y la publicación de los correos?
Con el tema de su hijo.
De su hijo, y que finalmente esto puede llegar a un problema político más o menos grave. Al parecer el mercado no lo está tomando en cuenta eso.
Hasta el minuto, por lo menos, yo lo que he visto pareciera que no. Estoy de acuerdo contigo. Pareciera que el mercado no le ha dado mucha importancia al tema de los correos y que puede estar implicado su hijo. Pero es tanto, entiendo que es algo que se está, que todavía se está analizando. O sea, probablemente cuando ya hayan hecho más concreto, el mercado va a empezar a ponerle el peso de lo que esto significa. ¿Cómo? Pero sí puede ser un tema bien grave, como dices tú.
Sí, pues, o sea, si llega a pasar algo como un impeachment o algo así,
sí.
Pucha, no es habitual, y eso debería afectar los mercados. Oye, ¿cómo está el VIX, el índice del miedo?
Hoy día está en 11.35, siempre desde hace mucho ya tiempo se ha estado en torno a 10, y hoy día está subiendo un 2%, pero en el fondo una base muy, muy abajo todavía.
Sí. Muy abajo. O sea, todo muy tranquilo en Estados Unidos. También vemos hoy día a Brasil subiendo un 1%.
Sí.
También subiendo Argentina, un 0.53. Sí. ¿Y qué está pasando acá en Chile?
Acá en Chile hoy día estamos planos, pero con un mes que en lo que va el mes vamos un 3% arriba. Es decir, el IPSA ya revirtió toda la pérdida de junio. Incluso hoy día está en un nivel más arriba que el máximo marcado en mayo. Y yo te diría que está muy influenciado por dos cosas. Uno, por el tema de las primarias, de las elecciones, donde hoy día el mercado ya empieza a descontar con mayor fuerza que sería un gobierno, que sería Piñera el próximo presidente. Y otro, porque se han ido de alguna manera yendo hacia arriba las proyecciones de resultados de las empresas, ¿ya? Y eso ha generado mayor apetito por aquí en la bolsa. Fíjate que dentro de las cosas que hoy día son interesantes destacar es que hoy día parte el rebalanceo de Falabella, porque el índice MSCI le aumentó su participación dentro del índice después de la venta que hizo uno de los controladores, porque el free float, es decir, la parte de la propiedad de la empresa que está fuera de los controladores, subió de $500 millones.
¿Ya? Esto,
según las estimaciones de algunos bancos, debería traer flujo entre 60 a 70 millones de dólares. ¿Ya? Es un flujo bien importante.
O sea, a ver, ¿me podías explicar de nuevo eso? Porque es un poco técnico, pero importante.
Lo que pasa es que el índice, el MSCI, lo que hace es tratar de premia de alguna manera en su índice los pesos que tienen las acciones que son de acuerdo a su market cap, digamos, pero también de acuerdo a la liquidez que tenga. O sea, mientras más grande sea el free float, que se llama, es decir, el porcentaje de la compañía que se transa, que no pertenece a los controladores, mayor es la ponderación que tiene dentro del índice, ¿ya?
Ya.
Entonces, Falabella con esta venta que hizo Inversión en los Olivos, quedó con un free float, o sea, con una participación no controladora, que digamos, libre para el mercado, de más de $500 millones, y eso gatilla un aumento en el índice, y eso trae flujo de fondos que se llaman fondos pasivos, que son fondos que siguen el índice, tratan de replicar el índice.
Ya.
Y eso es lo que se estima siempre, que una estimación que es difícil de hacer y muchas veces los analistas se equivocan, es cuánto flujo va a traer, es decir, cuántos son efectivamente los fondos pasivos que siguen estos índices y cuántos va a significar para la acción en día de transacción. ¿Ya?
Okay.
Entonces, hoy día lo que yo he visto en estimaciones está entre 7, 8, 9 días de transacción. Estamos hablando entre 60, 80 millones de dólares de flujo que debería llegar hacia Falabella.
Ya, Falabella está subiendo un 0.93.
Claro. Claro, porque eso a su vez también se contrarresta con algunos inversionistas que compraron en el libro, ¿ya? En el libro en el remate que hizo uno de los controladores, o que han venido comprando y que aprovechan a veces este flujo para también hacen el cruce, digamos, son la venta para este flujo flujo comprador que siga los índices de MSCI. ¿Sí?
Ok, ¿y quién era los Olivos, perdón?
Los Olivos era Juncunio, creo.
Ah, ok. Ok, bueno, eso tiene a Falabella transándose con la más transada hoy día y ahora subiendo un 1%.
Sí.
Después, dentro de las más transadas también está Cencosud.
Sí.
Que está cayendo levemente a 1.778.
Sí, está cayendo levemente. Ha estado, ha estado más presionada más que nada por yo te diría que por un poco por el outlook económico de la región, ¿eh?
Sí, ha estado presionada todo el año, de hecho ha sido con rentabilidad negativa Cencosud este año.
Sí, efectivamente. Y fíjate que lo otro que han dado muy bien este año también son los bancos, especialmente el Banco de Chile, que ha tenido mucha demanda por parte de inversionistas. Y yo te diría que ahora último se ha acentuado más porque si uno espera que venga un gobierno que sea capaz de reactivar la economía, este es un sector que es muy sensible a los cambios económicos, para bien y para mal, digamos. En este caso debería ser un cambio para bien, uno esperaría.
Sí, y con la inflación negativa también es otro factor que no le hace muy bien a los bancos,
no, eso le pega mal. Pero los bancos en el último tiempo también les ha pasado algo que es bueno, que se ha ido empinando la curva de tasas de interés en Chile. Es decir, las tasas largas, hoy día hay más diferencial de spread entre las tasas largas y las tasas cortas. Y será como los bancos se financian en la parte corta y prestan en la parte larga, ese diferencial también le genera que sea beneficioso para la utilidad de los bancos.
Oye, y a pesar de la subida del cobre hoy día, José Joaquín, el dólar se ha mantenido duro ahí alrededor del número de la bestia, el 666, ¿ah?
El 6, sí, exactamente.
Se ha mantenido resistencia bastante fuerte ahí.
Claro, hoy día te escuchaba que tú estabas hablando también de que el Banco Central ha venido bajando su proyección de crecimiento. Sí. Yo creo que todo eso también afecta. Te fijas, ahí tienes como fuerzas que se contraponen entre que el cobre ha ido hacia arriba, ha empezado a llegar más flujo a la región y eso presiona el tipo de cambio de la presión, pero también hay un digamos un escenario macroeconómico más malo, digamos, más deteriorado tanto para Chile como sobre todo para Chile.
Sí, pero que va a empezar a mejorar seguramente.
Esperemos que sí, nosotros también creemos eso.
Muy bien, José Joaquín Prieto, gerente de inversiones de Visión, administradora general de fondos, muchas gracias.
No, gracias a ti, estoy muy bien, chao.
Chao, gracias. Bien, antes de conversar con Sebastián Valdivieso, que se está instalando acá en el estudio, yo les voy a decir que para disfrutar tu familia necesitas escucharla. Aprovecha el mes del audífono en Rotary Kraus y obtén hasta un 35% de descuento en audífonos seleccionados durante mayo y junio. Bueno, estamos atrasados, así que esa mención no va en Rotary Kraus, así que vamos a actualizar eso, me acabo de dar cuenta. RIK.cl, visita ahí para ver las nuevas promociones. Lo que sí, hay un 30% de descuento en las tiendas de Brooks Brothers, especialmente en los suéteres, que hay de tres tipos: de lana cachemir, Saxon y merino. A mí me encantan los Saxon. Y hay de cuello en B y redondos. Y también están las blusas de mujer que no se planchan, non iron, en todas las tiendas de Brooks Brothers. Y Almagro te hace más fácil la vida con consiguiendo un 90% para el financiamiento de un departamento. Puedes visitar almagro.cl/90% y ver todos los proyectos que están con esta ayuda de Almagro, Almagro Vivir Superior. Bien, Sebastián, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué ha pasado con el petróleo, que ha estado bastante bastante volátil, con alza y baja fuerte en el último tiempo, que como que le creen y no le creen a la OPEP? Bueno, hoy día está subiendo levemente, está el WTI a 44.48, en ese barrio ha estado más o menos, hoy día subiendo un 0.18%, ¿Cuál es la visión y qué es lo que para ti está moviendo este tema del petróleo?
A ver, primero, el petróleo hoy día parece que está subiendo más, ¿eh? Yo lo veo $45 subiendo 1.4%.
Ah, entonces deja actualizar
ahí el dato.
Deja actualizar.
Pero, bueno, el petróleo ha estado bien volátil, ha llegado a niveles de $42 hace una semana atrás aproximadamente, un poco más, y eso, ¿cómo se llama?, ha estado gatillado por la decepción que hay en el mercado, producto de que la estrategia que ha implementado la OPEP para intentar estabilizar el mercado, que ha sido la de recortar la producción, y para eso se ha aliado con Rusia y otros países, inclusive fuera de la OPEP, como México y otros, entre todos han tratado de recortar la producción entonces para estabilizar el precio, en primer lugar, y eventualmente tratar de hacerlo subir. ¿Cuál ha sido esencialmente la búsqueda de la OPEP? Ha pretendido, con este recorte de producción, ha estado dispuesta a sacrificar una cuota de mercado, porque evidentemente que al producir menos, los que demandan, los países que demandan el petróleo, empiezan a comprar de otros productores, o empiezan a buscar en otros productores lo que la OPEP no está produciendo. Entonces, si bien la OPEP ha estado dispuesta a sacrificar esta cuota de mercado a cambio de un precio estabilizado o un precio mejor que el que tenía en enero. El contrato de agosto, que hoy día es el que se transa en el mercado del petróleo WTI, el más cercano, el contrato de agosto en enero estaba en $56 cuando abrió el año y cuando comenzaron los recortes de producción. Este acuerdo, hay que decir primero, que fue celebrado la estrategia fue implementada o acordada el 30 de noviembre del año pasado y se empezó a implementar en realidad en enero de este año. En enero estaba en $57 el petróleo y hoy día está en 45. Eso significa una caída de 40%. Entonces, evidentemente, lo que podemos ver es que la estrategia...
¿40%? ¿Sí? ¿Desde 55?
De 57 a 45.
Ya.
No, probablemente estoy equivocado.
No, ha sido menos.
Estoy equivocado. Sí. Bueno, sí, pero hay que calcular de todas maneras, es una caída muy, muy significativa. Hay que ver en realidad cuánto es. Debe ser alrededor de 25.
21. Ah, 21%.
21%, sí. Efectivamente, estoy equivocado en la caída, pero sí, igualmente, lo que está viéndose aquí es que la estrategia de la OPEP ha fracasado rotundamente igual. Una caída del 20% cuando ellos esperaban estabilizar el precio y eventualmente que subiera. Entonces, lo que pienso que está pasando en el mercado es que se está empezando a proyectar que para marzo del 2018, cuando termina esta estrategia o este plazo que se han puesto los miembros de la OPEP y Rusia para mantener la producción recortada, probablemente ellos concluyan que la estrategia ha fracasado y en consecuencia vuelvan a aumentar su producción a los niveles que tenían antes de implementar la estrategia. En vista de que en este periodo de tiempo ellos han sacrificado cuota de mercado y además están perdiendo 20% o están viendo una caída de 20% en los precios del commodity. Entonces, creo que como probablemente pase eso a partir de marzo del 2018, entonces a partir del próximo año vamos a ver un nuevo incremento muy significativo de la producción, porque Estados Unidos en el intertanto, mientras la OPEP ha recortado la producción, Estados Unidos sigue aumentando su producción. Y todas las semanas vemos, hay un reporte que hace la compañía Baker Hughes, que es una de las importantes compañías proveedoras de tecnología para plataformas de perforación. Ellos dan un informe semanal de las plataformas de perforación activas en Estados Unidos y todas las semanas durante ya no recuerdo cuántas semanas consecutivas, pero durante todo este año han venido subiendo la cantidad de plataformas operativas de extracción en Estados Unidos. En consecuencia, Estados Unidos sigue aumentando la producción mientras la OPEP la ha recortado. Para marzo del 2018, cuando la OPEP probablemente tenga que dar por terminada esta estrategia y considerarla un fracaso, Estados Unidos va a tener una producción aún mayor que la que tiene hoy día en la medida que va aumentando esta cantidad de plataformas y además, como he dicho otras veces, la extracción de petróleo hoy día cada vez es más eficiente. Las tecnologías nuevas que están ocupando los productores de petróleo, tanto los extractores del petróleo shale como los extractores de petróleo, digamos, tradicional, han venido incrementando o mejorando sus tecnologías y por eso han venido incrementando su productividad. Y hoy día, las plataformas de perforación en promedio en Estados Unidos extraen entre 2 y 3 veces más petróleo que lo que extraían en el año 2014.
Entonces, ¿esto con el nuevo método?
Con el nuevo método del fracking, la técnica del fracking para extraer petróleo shale, pero también están las plataformas de perforación más tradicionales, digamos, y esas también han venido mejorando su tecnología y permite que que la productividad en Estados Unidos se haya incrementado muy significativamente, como te digo, entre 2 y 3 veces. Hay algunas regiones petroleras como Permian en Estados Unidos que vienen y otra que se llama Eagle Ford, que han aumentado su producción hasta 3 veces lo que producían en el año 2014, y en consecuencia Estados Unidos hoy día, y es por eso que hoy día Estados Unidos es el tercer productor mundial de petróleo. Eso es una cosa que en realidad hace un par de años atrás no era así. Estados Unidos era un actor más, digamos, y hoy día es el tercer productor mundial de petróleo después de Arabia Saudita y Rusia. Entonces, también esto ha cambiado mucho el escenario respecto de la influencia y la capacidad de influencia que tiene la OPEP. Porque hoy día la OPEP, salvo por Arabia Saudita, realmente el resto de los países no tiene tanta relevancia. El segundo y tercer productor más importante de la OPEP son Irak e Irán. Estados Unidos produce casi el doble que Irak o Irán. O bien, digamos de otra manera, Estados Unidos produce lo mismo que produce, o casi lo mismo que produce Irak e Irán juntos. Entonces, es por eso que hoy día la OPEP tiene todas estas declaraciones y estas intenciones y estas intervenciones simbólicas, pero la verdad es que el mercado hoy día ha cambiado.
Se está acabando la era OPEP.
Se está acabando definitivamente la era OPEP. En los años 70 la OPEP dictaba reglas en el mercado del petróleo, pero hoy día ya no, y cada vez menos. Entonces hoy día el mercado más se fija en lo que está haciendo Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, que es lo que hace la OPEP como conjunto. Arabia Saudita es miembro de la OPEP, pero es uno de los miembros, el más importante, pero es uno de los miembros. El otro importante, actor importante, o los otros dos actores importantes del mundo hoy día están fuera de la OPEP. Uno es Rusia, que en este caso está aliada con la OPEP, pero el otro es Estados Unidos, y Estados Unidos sigue aumentando su producción. Ahora, lo más importante también ver para mediano plazo, en términos de solamente la producción de petróleo, es que las nuevas técnicas que se están ocupando y el petróleo Shell, el boom del petróleo Shell, es algo que probablemente no se detenga ahora, sino que va a seguir expandiéndose, extendiéndose en los próximos años. En Argentina hay un yacimiento gigantesco de petróleo Shale que se llama Vaca Muerta. Tanto ese yacimiento como otros yacimientos en el mundo van a empezar a aumentar o generar producir petróleo y generar más oferta, y eso va a llevar que en el mediano plazo, solo por la parte de la oferta, ya va a haber más presión a la baja sobre el petróleo, porque va a haber sobre oferta, más cuando la OPEP termine esta estrategia que yo decía antes, que ha fracasado, porque han caído 20% los precios, no los 40 que decía yo, pero sí un 20% que es más que suficiente como para decir la estrategia no funcionó. Y en la parte de la demanda se ve claramente, y hoy día es un día relevante en el mercado del petróleo, porque hoy día la Agencia Internacional de Energía emitió un informe en que dice que por primera vez en la historia de los estudios que hace la Agencia Internacional de Energía, la inversión en materia de producción de energía está más focalizada, o ha sido más fuerte en la energía eléctrica que en energía energía fósil, digamos, que son petróleo y gas natural. Es decir, entre el año 2014 y 2016, que es donde analiza la Agencia Internacional de Energía, la inversión en energía eléctrica ha subido un 12%, y hoy día significa el 43% del total de las inversiones que se hacen en el mercado global de fuentes de energía. Y en cambio, las inversiones en petróleo y gas natural han disminuido en el mismo periodo de tiempo que la energía eléctrica aumentó la inversión en 12%, en petróleo y gas han caído 44% las inversiones. En consecuencia, por primera vez estamos viendo...
¿Las inversiones o el gasto? Porque tú dijiste que era por el lado de la demanda.
Por el lado de la demanda, sí. Es que lo que pasa es que eso está reflejando que en el futuro, y eso es lo que están viendo los inversionistas hoy día, y por eso invierten de una manera diferente, en el futuro lo que yo veo y proyecto es que unos 10, 20, y para qué siguen 30 años más, probablemente los autos eléctricos van a ser una realidad mucho más masiva que vamos a ver en las calles. Vamos a ver otros... usos que vamos a estar viendo en las fuentes de energía o que tengan como proveedor de energía la energía eléctrica, sea a través de baterías, de energía solar, energía eólica y otras, que han venido aumentando su capacidad productiva, han venido bajando sus precios, han sido cada vez más accesibles. El día viernes, Tesla, sin ir más lejos, produjo su primer modelo 3, el auto eléctrico que está pensado para un consumo masivo. Eso es probablemente también un hito en el ámbito, en el mercado de los automóviles, que probablemente esté indicando lo que viene para los próximos 10, 20 o 30 años más. Hay otras compañías, aquí me desvío un poquito, pero para decir por el lado de la demanda, hay otras compañías que están siguiendo a Tesla. Mientras Tesla está haciendo esto, Volvo, una compañía consolidada, con una marca prestigiosa, ha anunciado que a partir del año, no me acuerdo si era 2019, 2020, del año 2019 no va a producir más autos de combustión.
No, también. Eso es que no va a hacer más desarrollos. Hay un tema ahí. No va a hacer más desarrollos de motores a combustión. O sea, va a invertir su plata en investigación y desarrollo en la parte más híbrida.
Y autos eléctricos.
auto eléctrico.
Sí,
y no en...
Más inversión. Ah, ya, ok. Ese es un matiz, efectivamente.
Sí, porque hubo una aclaración ahí, porque sería una locura
de repente
en 2 años más no vender más.
Sí. Sí. A mí me parecía también raro que yo leí eso y probablemente me faltó profundizar en que efectivamente era raro que tan abruptamente lo cortara. Sí. Pero el punto es que igualmente estamos viendo un cambio muy significativo en compañías como BMW, Toyota, Volvo, Nissan, General Motors, Ford, están haciendo todos una inversión cada vez más grande en autos con energía eléctrica, y esto está llevando a un cambio sustantivo que los próximos 10, 20 o 30 años más se va a empezar a reflejar en el lado de la demanda, y la demanda por petróleo va a decaer sustantivamente. Por lo tanto, en conclusión, creo que el petróleo tiene va a moverlo a partir del próximo año, probablemente cuando la OPEP vuelva a aumentar la producción. Según mi estimación, creo que el petróleo va a entrar en un rango entre $40 y $30.
Bien, oye, ¿y los proveedores de esta nueva técnica para sacar petróleo? Sería bueno investigar, ¿eh? Porque han tenido un crecimiento increíble. Mm. O sea, todo lo que está pasando en Estados Unidos, toda esta revolución
del
petróleo, que hay una revolución, que tú tenés razón, porque se junta por un lado la oferta, que está aumentando fuertemente por Estados Unidos, y lo otro que la demanda, igual va a seguir aumentando, pero hay un montón de cosas como el tema de los autos eléctricos, que después también quizás van a aparecer los camiones eléctricos, ¿me entendió? ¿No?
Sí,
el medio,
claro,
de transporte más bueno, en ese sentido estuve viendo la acción de Schlumberger, que es un proveedor importante de extracción de petróleo, y bueno, no está en sus mejores precios, está a 66 y ha llegado a estar en 87 en el último año.
Y lo mismo, bueno, le ha pasado a compañías como Baker Hughes, que mencionaba antes, que son competidores de Schlumberger, o Halliburton, que es otro competidor. Todas han estado en el último tiempo con bastantes dificultades por este cambio, yo diría, de largo plazo que está habiendo en materia de petróleo. Y ahí es donde la Agencia Internacional de Energía, cuando dice hoy día que la inversión en exploración y extracción de petróleo ha caído a niveles que no se habían visto antes, es donde perjudica a este tipo de compañías, precisamente.
Sí. Oye, y bueno, el otro tema que rápidamente vamos a ver qué expectativa hay respecto a la tasa de interés de la Reserva Federal, de lo que diga Janet Yellen.
Bueno,
no, también que hubo unas declaraciones del de San Francisco, creo.
Sí, a ver, la expectativa es para mañana. Mañana Yellen da una declaración, una conferencia, un testimonio frente al Congreso. Dura 2 días. El miércoles, mañana, es frente al comité de la Cámara de Representantes, y el jueves frente al Senado. Lo más probable es que ella se vea presionada, dado que está hablando frente a políticos, en materia de respecto de las tasas de interés. Las tasas de interés, cuando suben, en rigor empiezan a perjudicar a las clases más pobres, a la gente que tiene menos recursos. Entonces probablemente los demócratas tengan algún tipo de presión mayor respecto de si debería mantener las tasas o no. O sea, es decir, ellos van a tratar de decirle por qué no mantienen las tasas, básicamente. A los demócratas les interesa que se mantengan las tasas. Los republicanos, en cambio, tienen más interés en saber qué es lo que pasa con el balance de la Fed, que alcanza 4,5 trillones de dólares y la Fed tiene que empezar a deshacer. Ya lo ha anunciado que va a empezar a deshacer, pero no hay detalles. Entonces, lo que se espera es, mañana Yellen probablemente mantenga la visión que había dado para el año, que es subir 3 veces la tasa durante este año. La subió 2, queda un alza más. Y probablemente también donde va a tener muchas preguntas y donde hay que aclarar mucho es qué va a hacer con este balance, que cuando lo empieza a deshacer va a tener sin duda un impacto en el mercado por el tamaño que tiene, 4,5 trillones de dólares. Ellos han dicho que lo van a hacer de manera muy gradual para no impactar el mercado, pero eso es también una declaración más de buenas intenciones, más que de
pero respecto lo que pasa. A la tasa, mañana quizás no dice nada.
No, porque
lo deja, vamos a seguir viendo, monitoreando, qué sé yo.
Exacto, o sea, yo creo que lo que va a hacer es bastante una confirmación de lo que dijo, de la declaración que hubo en la última reunión de política monetaria, confirmar que el mercado laboral se mantiene sólido, y así lo demostró el dato de empleo el día viernes pasado, y la inflación es lo único que a ellos los tienen más pendientes, porque la inflación ha estado un poco por debajo de lo que se proyectaba. Los últimos datos han estado levemente por debajo del target de 2% que tiene la Fed. Pero en materia de empleo, se ve una economía bastante sólida que está produciendo empleo y con una tasa de desempleo que está cercana al pleno empleo. Entonces, en ese sentido, creo que la Fed va a confirmar su visión de una economía que está robusteciéndose, y en consecuencia se justifica plenamente seguir subiendo las tasas de interés a un ritmo moderado.
Muy bien, Sebastián Valdivieso, jefe de estrategia de Mercado G, muchas gracias.
Gracias a usted, gracias a ti, Cristian.
Con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de dos mundos: ética familiar y estándares globales. Tradición, honestidad, respaldados por los líderes en seguridad y transparencia. MSC, una empresa del grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica. ¿Quieres potenciar tu día a día? En Porsche Center Santiago tienen la oportunidad que estabas esperando. Cayenne Platinum Edition a partir de $69,900. Un modelo hecho para tus proyectos diarios y también para enfrentar los desafíos de la ciudad con la potencia, confort y elegancia de Porsche. El Porsche perfecto para disfrutar en solitario o en familia. Porsche Cayenne Platinum Edition. Últimas unidades al precio que ya les dije. Visita Porsche Center Santiago y súbete al tuyo. Y con la zona Entel y Starbucks aprovecha un 30% de descuento hoy día en bebidas preparadas en barra y un 10% de lunes a viernes con la zona Entel. Los dejo con entramos a la cancha con Claudio Palma, Valdemar Méndez, Santepoli y Rodrigo Álvarez. Casi las dos. Muy buenas tardes.